Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga S-T-Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de Silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad. Queda el banderazo de salida en este mismo instante. Resulta que según un informe del portal AutoScout24 asegura que la penetración de los vehículos eléctricos está muy ligada a nivel de la renta, ¿quién lo iba a decir? Hasta el punto que el 52% de los hogares que cuenta con un vehículo de estas características, es decir, un vehículo híbrido o eléctrico, la renta mensual es superior a los 2.500 euros. De los 29 millones de vehículos con los que cuenta el parque español, los eléctricos puros no llegan ni siquiera a 180.000 unidades. Y el caso está que, por otro lado, hay otro estudio por parte del observatorio CTLM que hace referencia al 57%, casi 6 de cada 10 de los conductores españoles creen que el coche eléctrico va a reemplazar a los de combustión térmica. El 42% de los españoles considera que esto se producirá en un plazo en torno a los 15 años. Enseguida hablamos de este asunto, también hablaremos por supuesto de seguridad vial. Hoy estará Juan Barberá, María José Alonso, recuperaremos todo el aspecto de seguridad vial que llevamos ya unos días sin tratarlo, y por supuesto que este es un programa relacionado con la seguridad vial y también con la Fórmula 1. Hacíamos alusión en la jornada de ayer a la Fórmula 1 y sigue siendo noticia por muchos motivos, porque el presidente de la FIA está siendo investigado por quitar una sanción a Fernando Alonso en Arabia Saudí en el 23. Supuestamente por quitar una sanción de 10 segundos al piloto español. La eliminación de esa penalización le devolvió al podio. David y Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué haces en París, tú? Vamos a ver.
Pues diversos asuntos, pero muy rápidos, porque ya estoy en Orly, de vuelta hacia Valencia. Uh-huh. Eso que hay es de fondo, es algo muy bonito. Mira, igual se entra por el micro, ¿no? Que han puesto aquí en la sala de espera a un piano con un pianista.
Muy bien.
Para deleitar la espera.
Un piano con pianista es importante, las dos cosas, porque por sí solas no sirven.
Vale. Exacto, un piano solo decorando poco podría hacer, o conmigo al mando tampoco, Vicente.
Bueno, cuéntanos, porque ya nos dirás un poquito más extensamente mañana, pero el presidente de la FIA está siendo investigado por ayudar a la ayudita Alonso, una ayudita, tampoco fue mucho.
Bien. Bueno, aquí no va a cambiar el Mundial ese tipo de ayudas realmente.
Ya, sí.
Y veremos hasta dónde llega la investigación. Bueno, también con el caso Horner tenemos una serie de investigaciones dentro del mundo de la FIA, que realmente lo que se y dentro del mundo de la Fórmula 1 lo que se tendría que hacer es mirar es el sistema de cómo está funcionando, ¿no? Porque yo creo que está todo el mundo demasiado encima de los demás, en vez de centrarse en hacer un campeonato que nos demostró el sábado que, con pequeños detalles, Vicente, hubo detalles quizá demasiado técnicos. Estuvimos muy centrados en Carlos Sainz, en ver su evolución, toda la situación de Ferrari, pero yo creo que hace falta un reajuste, porque el predominio de Red Bull sobre el resto de equipos, como decía Alonso también en sus declaraciones, estamos nosotros y cuatro equipos más, ¿no? Como diciendo, está complicado el poder hacer algo dentro del Mundial, y ahí sí que se tendría que esforzar la FIA, ¿no? Y los promotores del campeonato en que esto fuera un poquitín más competitivo, porque ¿no tuviste la sensación, Vicente, de que vamos a tener demasiado tulipán, demasiado holandés para este 2024?
Me da la impresión que sí. Oye, por cierto, ahora enseguida hablaremos con Abacu, con Sumo, con Julián Tío, pero ¿te extraña este informe de AutoScout24 que dice que solo el 3% de los hogares españoles tienen un coche híbrido o eléctrico, además que depende mucho del nivel económico, del nivel de renta de la familia? Esto es sorpresivo, ¿eh? Okay.
Yo me he quedado con la boca abierta, Vicente.
No me lo imaginaba.
Bueno, bromas aparte, ya sabes que aquí el tema del coste es una de las principales líneas de corte en los vehículos eléctricos. Un plan Moves, que es un desastre en España, nos han demostrado en distintas partes de Europa que se puede hacer más y mejor. más para reducir mayor el coste de los vehículos eléctricos, sí, y que tengan mayor acceso. Viste el plan de Francia, ¿no? Que con 150 euros al mes para ciertas rentas muy limitadas, podían acceder a un vehículo eléctrico de pequeño tamaño, de un utilitario, pero podían hacerlo. Eso yo aún estoy esperando que el gobierno actual haga un movimiento en esa dirección, pues... porque lo que... Si lo que queremos es quitar contaminación de las calles, ese es el camino.
Hemos dado el banderazo de salida. Comenzamos a través de la radio. Faltaría más. 92.0. Dispositivos móviles. Dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Y, lógicamente, hemos dicho que vamos a entrar en consumo. Vamos a hablar con Abacu. David, tú, en el momento que tengas que partir en avión, no lo pierdas. No si te ocurra.
No lo dudes. No te colgaré.
Por eso mismo.
Colgaré a Cope. Me sabrá muy mal.
Muy mal colgar a Cope. No puede ser. Será histórico esto, colgar a Cope. Bueno, tenemos con nosotros a amigos, porque vamos a hablar de fraudes, pero antes también de coches eléctricos, que no tienen una relación con la otra, una con la otra, ¿no? Que nadie, no es un disparate.
Nadie se asuste,
exacto. Está con nosotros Julián Tío, de Abacu de Consumo. Julián, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues de maravilla, con este tiempo y ya en prefallas, pues mejor que mejor se puede estar.
Bueno, oye, hoy la mascletá de hoy no sé qué ha ocurrido, ¿eh? Después hablaremos, porque a lo mejor hay que acudir a Abacu porque hay que hacer algún tipo de queja. Pero bueno, eso lo haremos después. Las reclamaciones ante el Banco de España por fraude se han duplicado y suponen una de cada tres. Atención, porque vamos a hablar un poquito de la compra de los vehículos y de cualquier objeto a través de Internet. Los pagos fraudulentos efectuados con tarjeta o transferencias online. Enseguida hablamos de este aspecto, lo digo porque así ponemos un cierto cebo a la audiencia para que se queden, porque enseguida hablamos de ello, pero también hacemos referencia a Julián, ya que tenemos a David de Diego, que en cualquier momento nos puede colgar el teléfono, que solo el 3% de los hogares españoles tienen coche híbrido o eléctrico. Y bueno, está claro que es por el nivel económico de cada uno. ¿Qué te parece cómo está el precio? Ya no del eléctrico, sino del coche en general.
Bueno, yo, ¿os acordáis cuando hace unos años ibas a comprar un coche, y no hablo de muchos, y veías un coche y el arco del precio era 30, 36.000? Sí. Tú pensabas que para los más viejunos como yo lo pasamos a pesetas. Sí. Íbamos a 6 millones de pesetas, por ejemplo, sí, y os aseguro que 30, 36.000, aquello era un cochazo lo que te podías comprar. Hoy en día con 30, 36.000... No sé yo lo que te puedes comprar, Vicente, tengo muchas dudas. No, te puedes comprar muchos vehículos, evidentemente, pero seguro que no hablamos del mismo nivel que entonces.
Ya, por eso, oye, el otro día, sin ir más lejos, hace tan solo unos días, seguimos con el piano de fondo, dábamos información a través de la web de COPE de un SsangYong que estaba ya con todo tipo de ayudas, con descuentos, etcétera, en torno a 14.700 euros. Yo quiero decir que claro, 14.700 euros antes era un vehículo ya de gama media, estaba bien y tal, sí, pero es que hoy en día ya no, prácticamente es casi como un regalo, ¿no? Tener un sub así, ¿no? De Diego, ¿eh?
Sí, bueno, hace poco en coches.net, sí, Joan Dalmau nos deleitó con un vídeo muy interesante en el que nos decía que sin ayudas prácticamente era imposible comprar un vehículo en el mercado español por menos de 15.000 euros. Uh-huh. Ese coche baratito, urbano, para tenerlo ahí en casa cuando nos hace falta la familia, ese lujo había desaparecido.
Yeah.
Y esto del mercado ha cambiado. Y bueno, y por supuesto, el vehículo eléctrico, los fabricantes también tienen una razón de ser, Vicente, sí, en este caso, que es que no es lo mismo fabricar 10.000 que 100.000 que un millón. Ya. Se están fabricando poco vehículos eléctricos, como también nos contaba Joan Dalmau, ciertos vehículos lo que ha hecho es subcontratar mucha parte de esa cadena de producción el fabricante, por lo tanto, eso eleva el precio.
Por tanto, ¿bajarán el precio o no, de Diego, los coches eléctricos en un futuro, dentro de nada?
Vale, los últimos estudios están hablando de en 2026,
sí,
por un efecto, ha subido el vehículo convencional, ha subido el precio, y bajará el vehículo eléctrico, por lo tanto, se encontrarán en un camino intermedio. Por lo tanto, sí que tendremos cierta rebaja, sí, pero también se complicará la vida para en la combustión. O sea, vamos a tener una bajada de unos, una elevación de otros, y al final el cómputo final será una elevación.
¿Te llegan muchas quejas a Consumo, Julián Tío, por parte de los compradores de vehículos eléctricos que pagan mucho, etc., o no tanto?
Bueno, más que queja, Vicente, lo que nos llegan son muchísimas consultas de qué hacer con su vida a la hora de comprar un coche, porque claro, te llegan y dicen, es que claro, intento comprar un eléctrico, pero me da miedo meterme en un eléctrico porque mañana sale una noticia que dice que ya no van a hacer más eléctricos no sé cuándo, o que, no lo sé, yo creo que estamos en una situación para el consumidor muy complicada, y yo creo que, de hecho, el que ciertos vehículos se vendan ahora más que hace algunos años, es como, digo, en cuanto a antigüedad, en cuanto a kilometraje, etcétera, y bueno, los precios ni contarlo, pero es como consecuencia de esas dudas que existen a la hora de comprar un coche nuevo. Sí. Antes yo creo que la gente no se planteaba, se compraba un coche nuevo y ya está. Hoy en día lo de comprarse un coche nuevo, vuelvo a insistir, vas a un concesionario, quiero uno, bueno, pues mira, empezamos desde 40 o 50 para arriba y te asustan, ¿no? Y además es un coche, bueno, y si las ayudas entran, pero luego tienes que... Al final, yo creo que todos estos impedimentos y todas estas dudas están haciendo mucho.
Pero una cosa, aquí dice el informe, cuidado, porque yo no sé, una renta de 2.500 euros, que dice, hasta el punto de que el 52% de los hogares que cuentan con un vehículo de estas características, es decir, vehículos ya de una calidad o por lo menos de una cantidad elevada, tiene una cuota mensual de en torno a 2.500 euros. O sea, una familia con 2.500 euros de cuota puede pagar 40.000 en realidad un vehículo. Digo yo, claro. No sé, me lo planteo.
Y no solo 40.000, evidentemente eso es un gasto más. Recordemos que está la compra o alquiler de una casa, sí. Tienes que comer, los suministros, es decir, claro. No sé, yo lo veo como muy optimista. Yo de también. Los 2.500, lo veo como muy optimista, sinceramente, ojalá que sea verdad, pero lo veo muy difícil.
¿Y tú cómo lo ves?
Julián, a mí le quería preguntar a Julián, porque sus consultas, más que consulta, me da la sensación que es un poco también de terapia, ¿no? Del usuario. A ver qué hago.
De terapia y tarot, juntamos un poquito todo, ¿sabes? Sí. No, pero sí que es cierto que hay algo que nos ayuda mucho, que con el tiempo lo hemos aprendido, porque al principio no era así. Cuando alguien te pregunta, es un poco averiguar sus necesidades. Es decir, tú antes llegaba alguien y te decía, pues, por ejemplo, oye, un coche, me gustaría esto, y era muy sencillo. Con dos o tres parámetros podías más o menos encauzar un poco. Hoy en día es de preguntar mucho más. Digo, como una asociación de consumidores, como Sabacu, para asesorar a alguien, tienes que preguntar cuál es el uso que le hacen, si lo utiliza mucho, si es para trabajo, si es para diversión, si los fines de semana, si va a una segunda residencia y tiene posibilidad de cargarlo, si va a trabajar. Es que son tantas las preguntas que le tienes que hacer para hacerle ese traje a medida, que es muy difícil.
Mira, hay el Observatorio CTLM también hace referencia a otro estudio que dice que el 60% de los conductores españoles creen que el coche eléctrico va a reemplazar a los de combustión térmica. Otra pregunta sería si uno tiene alguna intención de tenerlo o no en el futuro. Una cosa es que lo vayan a reemplazar y otra cosa que lo tenga uno, un vehículo de esas características con el precio que tienen hoy en día. Pero bueno, son estudios que se van haciendo y es verdad que depende a quién le preguntes, pues tienes una respuesta y tienes un porcentaje u otro. Entramos con el fraude, si te parece. Vamos con las reclamaciones ante el Banco de España por fraude que se han duplicado y suponen una de cada tres. Es decir, aquel que va a comprar en estos momentos pues un vehículo, cualquier otro bien, pero un coche o una moto, pues y lo paga con tarjeta o lo paga por transferencia online, pues puede haber algún fraude que otro. Cuéntanos, ¿recibís muchas quejas? Esto sí, ¿no?
Sí, el tema de los fraudes directamente proporcional, el aumento de quejas que ha habido ha sido increíble, y además que tienen que ver con entidades bancarias, financieras, porque ya no solo, como tú muy bien decías, el tema de las compras, sino esa relación con las entidades bancarias y financieras que cada vez se complica más. ¿Por qué? Pues porque cada vez se hace todo más telemático, cada vez tiramos más de los teléfonos móviles, y bueno, pues hay muchas trampas que los amigos de lo ajeno, bueno, pues están averiguando cómo lo pueden hacer, cómo usurpar, por ejemplo, el teléfono de una determinada entidad bancaria, hacer parecer que es ella la que te está llamando o te está mandando un mensaje y que en realidad no lo sea, y hacer recaer toda esa responsabilidad frente al consumidor, que es lo que estamos observando, tampoco nos parece justo del todo, Vicente.
Sí, bueno, en cualquier caso, si reclamamos ante el Banco de España, atención, porque alrededor del 47% de las reclamaciones fueron inadmitidas. Quiero decir que la mayoría de los casos, y ahora nos lo dirá Julián Tío si es así o no, el Banco de España dice, no, la culpa es tuya, usuario. El banco no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo lo ves? Cuéntame.
Pues es una pena que la entidad reguladora de los bancos no nos admita muchas reclamaciones y no se moje más, Vicente. O sea, lo que nos haría falta... No a favor del consumidor, yo no he dicho eso, porque inadmitidas no es necesariamente que la puedas ganar o perder. Inadmitidas es que el Banco de España no quiere entrar a valorar o no puede entrar a valorar eso y te deriva a un procedimiento judicial. Y si antes estábamos viendo que el 60% de los hogares puede comprar un coche eléctrico, te aseguro que no el 60% de los hogares se va a meter en un procedimiento judicial por un problema con una entidad bancaria. Uh-huh. Un tanto por cien mucho más inferior. Con lo cual, al final, estamos dándole mucha cancha a ciertas entidades a que puedan actuar como quieren, con el perjuicio directo para el consumidor, sin duda.
Bueno, en cualquier caso, como digo, son inadmitidas casi la mitad. El expediente, por ejemplo, es porque no se refería a problemas con la ejecución o con la autorización de la operación, sino con la compra de un bien o servicio que no existía directamente. Como no existía el coche o la moto en concreto y ha sido tomado el pelo, pues ya el banco dice que nada. Y el Banco de España también dice que tururú.
Claro, es que fíjate, Vicente, si el Banco de España no responde ante compras que se puedan realizar, por ejemplo, con un método como es el SMS, que mucha gente igual lo está escuchando y dice, ¿aquello qué era? Pues sí, aquello eran esos mensajes que recibíamos hace años y que en la actualidad es la manera en la que muchas entidades bancarias se dirigen a sus usuarios para indicarles que se ha realizado una compra o para etcétera. Por lo tanto, si estamos hablando de una tecnología de hace 20 o 30 años y las entidades bancarias lo saben y está habiendo problemas, alguien va a tener que poner solución. Y yo entiendo que no tiene que ser el consumidor, lo tengo claro.
De Diego.
Sí, Julián, aquí las medidas de prevención. ¿Qué es lo que un usuario nunca debe hacer para no sufrir un fraude?
Un usuario nunca debe hacer es atender una llamada de teléfono, aunque en el móvil me ponga que es el departamento de atención al cliente de mi entidad bancaria. Aunque diga mi nombre y dos apellidos, aunque diga mi DNI, lo que estoy contando es lo que está pasando. Ya. Se ponen en contacto conmigo desde el departamento de atención al cliente de mi entidad, me dicen mi nombre, dos apellidos, mi DNI, incluso no me dicen el número de cuenta, pero casi, porque te han estado siguiendo, porque han estado averiguando tus datos y te dicen que ha habido, bueno, un intento de uso fraudulento y que rápidamente te van a mandar unos dígitos y que se los digas.
Sí.
Y tú, pues bueno, pues para evitarlo, te pillan así en frío, es fácil que lo digas. Por lo tanto, no fiarse nunca de ningún tipo de llamada de teléfono. ¿Cuál es la solución? Colgar esa llamada y dirigirnos a la entidad bancaria por el canal habitual con el que lo hacemos. Es decir, o bien nuestro área cliente o bien el teléfono de esa entidad bancaria de atención al cliente. Con eso evitaríamos, yo te diría que cerca de un 80% de los problemas que estamos teniendo con el fraude.
Hay algún monologuista por ahí que dice que también se le puede al que nos comete el fraude pedirle ayuda para abrir nuestra propia cuenta corriente, porque a veces te pide tantos pasos el propio banco para que tú hagas cualquier transferencia que te impide en todo momento y, sin embargo, el que comete el fraude lo hace con toda facilidad. A veces hay que decir, oye, échame un cable tú para que yo pueda hacer mi propia transferencia. Es increíble la cantidad de pasos, de seguridad, de molestias que tiene el usuario y, por otro lado, el que comete el fraude lo hace con toda la tranquilidad del mundo.
Sí, además, Vicente, es increíble cómo empatizan con la gente. Es decir, no es aquello, porque probablemente quien nos esté escuchando digo, guau, a mí nunca me va a pasar. No es aquel que te llama y te dice, dame el número que te... No, empatizan, consiguen llegar a un grado de confianza con la persona con la que están hablando, no demuestran una velocidad en esa primera entrada, en esa primera llamada o atención con la persona, y eso sí que se va haciendo cada vez más urgente. La urgencia es otra de las claves que nos tiene que decir, cuidado, aquí pasa algo raro.
Sí.
En el momento que exista urgencia y rapidez por parte de la persona que esté en contacto con nosotros, desconfiemos, ya digo, lo más sencillo, contactar con el banco.
La respuesta es, pues va a ser que no. Vamos tranquilos y ya lo veremos. Julián Tío, Abacu, Consumo, gracias, abrazo grande.
Otro, gracias a vosotros.
Hasta luego, Julián Tío, con nosotros en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, que busca ahora la seguridad vial con Alonso María José y también con Barbera Juan.
¡Wow! ¿Y ese sonido?
Es el nuevo Mini Countryman, el primer modelo de la nueva familia Mini. Más alto, más espacioso, más inteligente. El Mini de tus sueños. Y ya está aquí.
¡Me encanta!
¿A dónde vas?
Me voy a probarlo ahora mismo.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
¿Te gustaría conocer en exclusiva el SUV Fastback de nueva generación Peugeot E3008 100% eléctrico? Pues el día 6 de marzo va a ser posible. Ven a conocerlo en Peugeot Juan Giner. Recuerda, solamente el 6 de marzo en Peugeot Juan Giner, Avenida Pérez y Valero 31, Valencia.
Eso será mañana. Mañana durante toda la jornada estará el 3008 en Peugeot Juan Giner. Ayer estuvo en Estelantis, en Estelantis and You, en la Avenida del Automóvil. Y como digo, mañana estará en Juan Giner. Hoy estará en Autodisa durante toda la jornada. O sea que va a recorrer este 3008 eléctrico. De Diego, tienes medio segundo para decirnos cosas.
Pues muy breve. Me voy de París, del JEC World 2024, de esta feria de los composites, de materiales compuestos, con sensaciones de que el mundo de los materiales está cambiando, y sobre todo para la automoción. Y un cambio muy importante, Vicente, viene desde España, y más concreto desde Comunidad Valenciana, porque está siendo con unas materias espectaculares la sensación grafenano, nuestro amigo Martín Martínez.
Perfecto.
Ya nos contará en antena, espectacular lo que está logrando, y bueno, esto va a dar un cambio importante a materiales, tanto en baterías como en materiales de construcción.
Pues lo tendremos en cuenta. Gracias, Diego, un abrazo. Vamos con María José Alonso. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, María José Alonso, Plataforma Materia para la Seguridad Vial? ¿Qué hay? ¿Qué tal?
Estamos a full ya, vamos allá. En modo fallas.
Venga, perfecto. Y el día 8 tenemos fiesta especial, es el día...
Efectivamente. Sí. Bueno, todos los días deberían ser fiesta especial de todos y cada uno de los que trabajan. Sí. Las mujeres también, por supuesto. Pero el día 8 vamos a hacer un programa especial, pues, para ellas, para las grandes desconocidas dentro del mundo de, pues, del sector motor. Pues... motor, seguridad vial. Además, van a ser muy interesantes porque seguro que no se van a esperar que cierta aplicación o cierta web, que seguramente una inmensa mayoría de personas la utilicen, la fundadora sea una chica. Mira tú por dónde.
Ah, mira. Vale, pues lo hablaremos enseguida. Oye, Juan Barberá, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente y María José. Aquí estamos en un día un tanto ajetreado para los profesores.
¿Por qué? ¿Qué pasa en la universidad? ¿Pasa algo?
Porque hoy tenemos sesión de evaluación y es digamos, terminamos de concretar las notas. Disculpadme si oíste ruido porque están aquí en Cheste, en el circuito, y desde aquí... Escuchamos que esto María José ayer no lo vio, pero escuchamos perfectamente cuando están entrenando en el ciclo.
¿Ayer qué pasó, María José, por cierto?
Hombre, ayer. Ayer tuve el placer de ser invitada por Juan Barberá y por Santi de Autoescuela Gran Vía 46, pues a charlar y a compartir y a departir con alumnos que esperamos que sean futuros profesores de formación vial, pero de motocicletas, que eso me encanta.
De motocicletas.
Alguno que otra vez que quería ser una chica, además, examinadora, lo cual me alegró muchísimo. Fue súper entretenido, muy divertido, ameno, pero sobre todo aprendes mucho, fue un aprendizaje mutuo. Ojalá capte esto, que, ojo, se lo voy a decir al director general de tráfico, porque esto no lo hacen en ningún sitio. Para que, oigan oído cocina y a ver, que vea que hay inquietudes, ¿no? Pues la gente quiere aprender, o sea que vamos a darles facilidades.
Bueno, profesores de formación vial de motos, Juan, adelante.
En concreto nos fuimos nosotros, Santillos, fuimos los digamos anfitriones, pero es el centro educativo por parte de este ciclo de formación para movilidad segura y sostenible, alias profesor de formación vial, porque llegamos ya un poco más allá de la simple formación vial, y ¿por qué no? Hemos hablado en clase, estamos hablando aquí en antena constantemente, tenemos un problema con las motos, sabemos que la formación es fundamental, pues decidimos traer a alguien para que de primera mano contará lo que está ocurriendo en las calles, en las cifras, en las carreteras, ¿vale? Y sobre todo el objetivo era que María José, con su sabiduría, ¿no? Y su saber de la situación, transmitiera a los futuros profes en general, pero sobre todo que se dediquen a la moto, el hecho de cómo llegar y qué está ocurriendo para salvar más vidas, ¿no? Es decir, transmitir que realmente lo que van a hacer es un trabajo muy, muy importante, muy especial, y por el cual tenemos que empezar si queremos bajar la siniestralidad. Si los profes no están, convencidos y saben de qué va y saben cuál es la problemática, difícilmente podemos transmitirla.
¿Qué promociones de formación vial hay en este momento? ¿Es la primera, la segunda? ¿Qué promociones?
En este caso los alumnos eran de primero y segundo.
¿Sí?
Los de segundo ya están pensándose en la formación de centro de trabajo.
¿Sí?
No conseguimos que viniera todo el grupo, ¿vale? Pero ya estamos, es decir, bueno, estamos terminando la primera promoción en junio de este año. Empezarán, saldrá ya, titulados la primera promoción de formación para movilidad sostenible. Esto, bueno, esto cualquiera que se dedica al FP lo sabe, pero después de fallas empezarán las FCTs, la formación del centro de trabajo, que esto es algo que, claro, antes no existía en nuestro certificado que teníamos, ¿no? Ya. Ellos ya han pasado una temporada de doble mando, han pasado una temporada de sus, pruebas teóricas, de normas, de reglamentación y movilidad, sí. Y ahora es cuando van a las empresas durante 400 horas, más o menos, a ver lo que ocurre en la realidad. Vale. Y es donde incluso, pues eso, ya se puede ver por dónde van los tiros.
Perfecto. Oye, Alonso, por cierto, hemos encontrado alguna que otra fase de lectura, esta que tiene muchos medios para que la gente lea y así le crean minutitos y les da eso, pues le da algo más, ¿no? De vidilla y tal, ¿no? Y, ¿qué voy a contar? Que no sepa. Ya el titular ya hace lo posible para que tú pues tengas que leer el resto, ¿no? Pero nosotros lo hacemos para, sobre todo, para contarlo. Y nos encontramos con titulares como, por ejemplo, este. Con este truco infalible sabrás si hay un radar oculto en un pórtico. Claro, pues dice, bueno, vamos a saberlo. Y empiezas a leer y te cuenta la historia de los radares, te cuenta cuántos radares hay en nuestro país, casi de dónde viene la palabra radar, bueno, un montón de cosas. Y casi, claro, como ocurre en estos casos, al final del todo, pues te explica la chorrada. Y la chorrada es que tiene escalera.
Hombre.
Que, no sé.
Claro, es que se conoce que si se estropea alguna de las lucecitas, alguno de los LEDs, sí. Si no hay escalera, no hay radar, con lo cual eso se soluciona con drones. O sea, va un tío, baja con un dron y todo soluciona el tema. Entonces, claro, es más fácil solucionar ese tema con un dron que con una escalera. O sea, de ahí es una lógica aplastante.
Bueno, que sepa esta página web que nosotros hemos dado esa parte nuestra de nuestros minutos, los hemos perdido con la finalidad de leerlo y hasta el final.
Vicente, aquí es que no habéis interpretado que el saber no ocupa lugar. Ya. Por lo tanto, es importante documentarte de toda esa historia que te están contando, ¿no?
Claro.
Y además es bueno que digan eso y que lean eso, es muy positivo. Cierto. ¿Sabéis por qué? Porque todos los pórticos llevan escalera. Por lo tanto, si todos los pórticos llevan escalera, y esa ha sido su conclusión, cualquiera que vea un pórtico va a levantar el pie.
Ya.
Mientras no nos frenen seco y modere solo la velocidad un poco, nos aconformamos.
O sea,
¿eh?
Que nos quedamos tranquilos.
Entonces, yo tengo una pregunta para vosotros.
A ver.
Si vemos una escalera en un pino cuando vamos, por ejemplo, a donde vive nuestro compañero Ángel, ¿eso quiere decir que hay un radar en ese pino? No sé, pregunto, ¿no?
Puede ser, ¿no? Yo creo que...
Si voy en bici, me daría mi velocidad para ajustarla a la de la vía.
Bueno, hay un nido radar, quizá.
Un nido radar
podría serlo, por eso te digo.
Un nido radar.
A lo mejor, igual, mira, podríamos decir, ¿por qué los pájaros y las palomas están y influyen en la DGT? Por ejemplo, podría ser, mira, es un titular que vamos a llevar a cabo, y al final de todo, tonto por haberlo leído, porque, vamos, es tremendo. Bueno, hay alguna que otra más, para echarse de risas, y además vienen instituciones bastante interesantes e importantes y con sapiencia en materia de seguridad vial, pero lo dejaremos para otro día.
Sí.
¿Vale? ¿Te parece? Oye...
El nido radar me ha molado, sí.
Barberá, ¿algún detalle más?
Sí, agradecer el tiempo de María José, que es muy importante para todos, que viniera hasta aquí, que se pasara un día que no era muy apetecible para ir de moto, la verdad.
Sí.
Hacía fresquito y un poquito de aire. Agradecer todo lo que les contó a los alumnos y, bueno, que sepamos que desde aquí y desde la formación estamos intentando poner nuestro granito de arena y todo para que merme esa siniestralidad en general y en específico con las motos.
Gracias, Barberá, un abrazo. Hasta luego. Hasta ahora, profesor. Nada, no te hemos dejado que dijeras nada ya, Alonso.
Yo sé
que tú se lo has agradecido, por
totalmente, a él y a todos, de verdad, porque han sido geniales. Es una maravilla charlar con gente tan receptiva.
Por eso, como no quería que hubiese cruce de agradecimientos, lo que sí me interesa es saber que el viernes tenemos programa especial de la dona, de la mujer.
Efectivamente, y no va a ser de nido radares, sino darnos una palabra para que la gente ya pille.
Sí.
Que mire, rastreátoro, ¿suena?
Ajá, claro.
Pues claro, pues anda que no. Dirías, ay, ¿quién habrá creado eso? Pues una mujer, la tendremos el viernes en Luz de Cruces.
Bueno, gracias.
Nos contará a ver de dónde salió la idea.
Gracias, Alonso, hasta luego. De la plataforma motera para la seguridad vial. Atención, vamos a subir a BMW. Venga, va.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Valencia.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido con 6 años de garantía al mejor precio. Mazda Almenar.
Nos vamos. Mañana tendremos cine y tendremos motor. Y estaremos también en Juan Giner con el 3008 eléctrico. Saludos.